Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes de parte de Samuel Orozco y de parte de todos en nuestra sala de producción. Un saludo muy cordial, un saludo con el afecto de siempre. Y bien, amigos, en Línea Abierta tenemos bastantes notas que comentar para el día de hoy en esta edición de inmigración, como es costumbre cada martes. Hoy continúa el cierre del gobierno federal. Va entrando a su día 25. Los estragos del cierre se sienten ya con fuerza en la vida nacional. Ayer presenté una entrevista con un destacado representante del movimiento conservador y de los republicanos de Washington. Él es Alfonso Aguilar. Se cuidó de quitarle la principal responsabilidad de los hombros de Trump, quien ante las cámaras y en vivo se la adjudicó enteramente y se le endilgó también a los demócratas, que porque dice que no quieren negociar lo del muro. Por ahí sugirió que se puede dar a Trump el muro a cambio de que Trump conceda visa a los Dreamers. Así fue como simplificó Alfonso Aguilar el pantano que vive Washington. Sobre esto pasaremos a comentar más adelante. Tendremos en el programa el punto de vista de un destacado congresista demócrata. Antes, permítanme compartir con ustedes una de las tantas grandes novedades del día. Un juez federal de Nueva York ordenó a la administración Trump que se deje de sus planes de incluir en las formas del censo de población una controversial pregunta sobre ciudadanía. La pregunta de Marras dice así: ¿es esta persona un ciudadano de los Estados Unidos? El juez federal Jesse Furman ordenó a las autoridades federales que paren sus planes de incluir esa pregunta. Arturo Vargas, director ejecutivo de NALEO, la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados, reaccionó de esta manera ante la noticia. Dijo lo siguiente: el fallo del juez Furman confirma lo que hemos sabido desde hace tiempo, que el secretario de Comercio Ross decidió agregar la pregunta de la ciudadanía por razones que nada tienen que ver con la aplicación de la ley de derechos del voto, y fracasó en revelar la verdadera razón. La evidencia que se presentó en ambos casos no deja lugar a dudas que fueron motivos políticos los que estuvieron detrás de agregar una pregunta de ciudadanía no sometida a prueba al censo del 2020. Así fue como reaccionó, repito, Arturo Vargas, quien representa a los funcionarios latinos, la mayoría de ellos latinos electos en el país, reaccionando de esa manera, celebrando de esa forma el hecho de que el juez Furman, juez federal de Nueva York, pues haya visto en el trasfondo de todo esto, de toda esta preguntita sobre inmigración que la administración Trump busca imponer en el censo, que haya visto detrás de todo esto pues una motivación política guiada por fines políticos aviesos. Ahora sí, pasemos a hablar de otra nota del día. Hablaremos del asunto que le sirvió a Trump como leña para atizar las llamas del debate político sobre el muro y pues de la factura cada día más creciente que quiere cobrar al erario público para su dichoso muro, que son las caravanas de migrantes hondureños. De eso pasaremos a comentar a continuación con nuestro invitado. La novedad es que se reporta que en Honduras, desde la ciudad de San Pedro Sula, ha partido en horas recientes una nueva caravana de migrantes, un total de 600 más o menos, siguiendo la ruta de miles que le precedieron en meses recientes y con la mira de llegar a la frontera con Estados Unidos este mismo mes. De sus convocantes, de los organizadores de esta caravana, no se sabe o por lo menos no se reporta nada. Al trascender este anuncio, Donald Trump volvió a la carga en su ataque a los demócratas exigiéndoles el monto completo de la factura del muro. Casi 6 mil millones de dólares es lo que pide ahora. Y Donald Trump dijo: esta caravana es mucho más grande de lo que hemos visto hasta la fecha y ni drones ni sensores la van a parar. Pero ¿saben qué es lo que sí la va a parar? Un bonito y poderoso muro. Eso fue lo que tuiteó el presidente Trump en un ataque directo a los negociadores demócratas. En México, altos funcionarios declaran que los migrantes no son criminales y que por lo tanto a los de la caravana se les tratará humanamente. De estos y más asuntos que están en la noticia pasaremos a comentar enseguida. Esperemos tener la presencia de un momento a otro de nuestro invitado Óscar Chacón, quien desde El Salvador se incorporará a nuestra línea telefónica para otra vez ser parte de esta plática que arrancaremos con esto que es novedad, el hecho de que ya en estos momentos avanza rumbo a Guatemala, una caravana que tuvo como origen San Pedro Sula, en el corazón de la República de Honduras, lleva por destino el norte, la frontera de los Estados Unidos. Ahora sí, desde San Salvador está con nosotros Óscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, la organización nacional con sede en Chicago. En estos momentos, repito, Óscar Chacón nos acompaña desde San Salvador. Óscar, bienvenido.
Es un placer estar con ustedes. Siempre me da alegría poder estar en este espacio.
Igualmente, que estés bien, Óscar. Óscar, dinos, ¿qué sabes y qué nos puede decir sobre la caravana de migrantes hondureños que, según se reporta, ha salido ya en horas recientes de San Pedro Sula, en el vecino Honduras, y avanza a la frontera con Guatemala?
Pues, en realidad, las condiciones de este nuevo suceso son muy parecidas a las de octubre pasado. Es decir, no hay una gran organización detrás de esta caravana más que la idea sumamente seductiva de poder viajar en la protección de cientos, si no miles de personas que van a viajar juntos. Y esto hay que recordar a quienes escuchan que no es poca cosa, porque definitivamente el riesgo que enfrenta el migrante que viaja hacia el norte es enorme. Hay que recordar un caso específico de cuántas violaciones sufren mujeres que viajan de manera sola, y pues la idea de viajar colectivamente, insisto, sigue siendo sumamente seductora. Pero también hay que recordar que el otro factor potente detrás de estas caravanas es la falta de oportunidad en sus propios países y la amenaza de la inseguridad ciudadana, que, como también quienes nos escuchan sabrán, ubica a Honduras precisamente como uno de los países más peligrosos, uno de los países más violentos en el mundo. Entonces, estos factores son los que, en mi opinión, siguen empujando a que este fenómeno continúe. Es más, no es descartable que hayan más caravanas también partiendo de Honduras e incluso de El Salvador en los días venideros.
Ahora, ¿qué sabes sobre la forma en que se organizó esta caravana o se han organizado estas caravanas? ¿Quién las convoca? ¿Cómo se convoca?
Básicamente estamos hablando de dos plataformas que terminan siendo el modelo, digamos, por excelencia de organización. Uno es Facebook y el otro es WhatsApp, que no es tan conocido en Estados Unidos, pero que en América Central tiene una enorme popularidad. Y estos son los dos medios que por excelencia conducen a que la gente se agrupe, la gente sepa a dónde se van a juntar para salir del país y, en última instancia, partir juntos. Y hay que recordar que han habido por lo menos dos contingentes, uno que sale propiamente de San Pedro Sula y otros pequeños que se originan en pueblos aledaños que están obviamente confluyendo con la mayoría de las personas que se concentró en San Pedro Sula. Pero insisto, si tú me preguntas quién específicamente organiza, qué organización está detrás de todo esto, nadie te va a dar la respuesta, porque hay que recordar también que el mismo gobierno hondureño no ha hecho ningún secreto de cuánto ellos desean frustrar el que este tipo de actividad siga sucediendo, y por eso se usan precisamente páginas muy temporales en Facebook y las cadenas de WhatsApp, que son muy difíciles de rastrear.
Ahora, ¿cómo ves el uso político que le ha dado a cada caravana Donald Trump? Primero, pues la primera caravana la hizo él, el centro de su campaña política por salvar el Senado, en un intento por salvar el Senado. Ahora usa esta otra caravana para defender el cierre de gobierno y la urgencia de un muro. De hecho, acaba de tuitear y lo acabo de comentar, dice: esta caravana es mucho más grande de lo que hemos visto hasta la fecha y ni drones ni sensores la van a parar. Pero ¿saben qué es lo que sí la va a parar? Un poderoso muro, es lo que acaba de tuitear. ¿Cómo ves? ¿Hasta qué punto forma parte, pues, de toda esta jugada en el ajedrez político?
Bueno, no hay ninguna duda de que el momento en el que esto sucede es de extremada conveniencia para un presidente que está perdiendo literalmente la batalla a favor del muro fronterizo, y la caravana, por tanto, se vuelve una herramienta sumamente conveniente para su agenda. Pero yo honestamente dudo mucho de quienes afirman que de alguna manera Trump o los republicanos están detrás de este esfuerzo. Yo francamente lo ubico como algo infortuito, pero de ninguna manera coordinado. Insisto, parte del problema que tenemos es que sigue dominando el espacio narrativo a nivel de prensa de este suceso, Donald Trump, y por el otro lado no tenemos realmente una narrativa bien construida desde una lógica de oposición a Donald Trump que le haga contrapeso, ¿verdad?, a la idea de que un muro sería la solución ante la movilidad humana que estamos viendo en la región.
Ahora, saltando a otro asunto y a propósito del cierre del gobierno federal en Estados Unidos que acabamos de comentar, Oscar, se nos reporta que en estos casi 25 días que ha durado la paralización de operaciones federales, que en estos 25 días se han cancelado casi 43 mil audiencias de cortes de inmigración, y que en total esto afectará en unos cuantos días a 100 mil gentes. Algunas de las personas que tenían cita o que tenían audiencia, pues llevaban esperando hasta 4 años para este momento, ¿no? 2, 3, 4 años. ¿Qué opinas sobre este efecto del cierre de gobierno? ¿Qué significa? ¿Qué impacto prevés tendrá al interior de las comunidades y familias inmigrantes?
Pues fíjate que en cierta forma esto es como la construcción de una autoprofecía, porque el cierre del gobierno, como tú lo señalas muy bien, viene a entorpecer el funcionamiento de agencias que crean más crisis, crean más retrasos. Y en este sentido, no tengo ninguna duda de que el presidente Trump va a ocupar precisamente el daño que él mismo está causando a consecuencia de sus decisiones, para luego decir que esto simplemente viene a comprobar que no podemos seguir manejando el ingreso de personas que llegan al país. Ya no estemos hablando de las fronteras, sino que estamos hablando de las solicitudes de visa, que ya no podemos seguir aceptando más solicitudes de asilo político porque el sistema de procesamiento está atorado. Y todo esto, insisto, es prácticamente una profecía, en mi opinión, autoconstruida de una agenda que él obviamente busca implementar. En ese sentido, yo también diría que el gobierno de Trump va a hacer todo lo posible por recordarle al público estadounidense, incluyendo a mucha gente en nuestras comunidades latinoamericanas, que es definitivamente necesario construir el muro porque tenemos una crisis. Y repito, es una pena que entre más días pasan, yo me temo que si no somos capaces de buscar una solución que tenga sentido, que de alguna forma cree equilibrio, especialmente en el plano migratorio, y estoy pensando específicamente de que siguen vigentes problemas tan graves como el caso de los jóvenes que tienen DACA, la gente que tiene TPS, sin mencionar pues la gente que sigue siendo detenida, los niños que siguen siendo separados de sus padres. Creo de que es fácil imaginar que Trump va en última instancia a declarar una victoria con el tema este del muro, porque yo imagino que va a ser imposible a esta altura del juego ponerle fin a este capítulo sin que de alguna manera se satisfagan las demandas que está planteando particularmente el presidente.
Así que hablas, entonces retas de alguna forma, lanzas un desafío a la oposición, a Trump, a encontrar y pronto una solución que tenga sentido. ¿Por dónde ves esa solución que tenga sentido?
Mira, yo creo de que la realidad de las cosas es de que la Cámara Baja del Congreso Federal, si bien está en manos del Partido Demócrata, ese no es el caso en el Senado y ciertamente ese no es el caso con relación a la Casa Blanca. Entonces, para mí, es bien difícil imaginar que se le va a poder encontrar una solución al desafío del cierre parcial del gobierno sin que haya una propuesta creativa, una propuesta negociadora de alto nivel que le permita al Congreso salirle adelante al presidente en esta demanda de mantener cerrado el gobierno. Y claro, se ha generado esta idea de que si uno permite que haya financiamiento de alguna manera relacionado a control fronterizo, que este es como un sinónimo de financiar el muro. E insisto, hay que recordarle a quienes nos escuchan, la balanza del poder federal está todavía mayormente controlada republicanos en el Senado y en la Casa Blanca. Y a menos que el Partido Demócrata estuviera verdaderamente dispuesto a un cierre indefinido del gobierno por meses a venir, yo consideraría que la salida más conveniente, más inteligente, es buscar una propuesta que tenga sentido, sí, que pueda permitirle al presidente salvar en alguna medida su credibilidad.
Permíteme interrumpirte.
Porque de otra forma...
Permíteme interrumpirte aquí. En relación a esto de las salidas intermedias, ¿no?, de las salidas negociadas con el presidente, oye, sabemos ya que Lindsey Graham, que por cierto es un aliado muy cercano de Donald Trump en el Senado, es de las personas en las que mejor puede confiar. Él ya ha salido, de hecho, con propuestas mediadoras al respecto. Ya trató de intercambiar dinero para el muro a cambio de encontrar alguna concesión de parte de Trump sobre los jóvenes de DACA, sobre los permisionarios del TPS. Se estrelló totalmente Lindsey Graham, lo mandó a volar Donald Trump. Se han igualmente buscado soluciones temporarias igualmente para hacer funcionar el gobierno por un rato mientras se negocia lo otro. A todo eso ha mandado a volar, ¿no? Se han estrellado los miembros del Senado que han buscado esa solución negociada. Así que, ¿de veras crees que con este presidente, tomando en cuenta esa actitud, ¿se puede negociar?
Es que fíjate que si ves el caso de Lindsey Graham de manera aislada, indudablemente era predecible lo que iba a pasar. Yo por eso insisto que no se trata de un Lindsey Graham salvando la película, sino me refiero a la necesidad de hablar de una estrategia que implica indudablemente negociar, no por medio de Lindsey Graham, sino por medio del resto del liderazgo del Senado, que incluye, por supuesto, a demócratas y a republicanos,
permíteme preguntarte,
pero también a la Cámara Baja.
Permíteme preguntarte, bueno, yo pienso que si mandó a volar a Lindsey Graham, imagínate qué no hará también con Nancy Pelosi y con Chuck Schumer, ¿no?, a quienes no le quiere dar seguramente ni el más mínimo margen de una victoria, ¿no? Pero bueno, sí, supón tú de que, bueno, los demócratas estén en condiciones desesperados por negociar y digan, bueno, aquí te va todo el dinero para el muro. ¿Tú qué pedirías a cambio?
Bueno, en primer lugar, yo estaría completamente en contra de darle dinero expresamente para el tema del muro. Yo a lo que me refería antes es a que definitivamente ya han habido en el pasado acuerdos que tienen que ver no solamente con ideas locas como construir el muro, sino de hablar de una política de protección, de seguridad fronteriza, que francamente... El problema de fondo es que hemos permitido que Trump sea quien defina qué quiere decir eso. Para mí sería una locura darle dinero expresamente para lo del muro. Sin embargo, yo creo que hay cambios importantes en el ámbito migratorio que no son de seguridad fronteriza, como lo es la seguridad de los jóvenes beneficiarios de DACA, la seguridad de las personas que han tenido TPS, incluso hablar de reformas que en las cuales republicanos mismos han estado de acuerdo, como sería cambiar la política actual relacionada a lo que permite que se sigan separando niños de sus familias. En estos ámbitos yo creo que hay espacio, pero uno tiene que ser propositivo, tiene que ser más creativo en cómo plantearlas. Yo honestamente no siento que se han agotado en este plano las ofertas desde la perspectiva demócrata, pero también tomando en cuenta, insisto, que hay republicanos que pudieran ser persuadidos con un argumento de esta naturaleza más allá del Lindsey Graham.
Bueno, sobre esto seguiremos conversando. Oscar Chacón, por favor, quédate en la línea. Me gustaría preguntarte a continuación tus opiniones en relación a este postulado al nominado de Donald Trump al puesto de Procurador General de Justicia de la Nación, al frente del Departamento de Justicia, que es William Barr, y que en estos precisos momentos está enfrentando cuestionamientos en un comité del Senado de la Nación. Sobre eso pasaremos a comentar. Antes, brevísima pausa.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Bienvenidos en Línea Abierta, en nuestra edición acostumbrada de inmigración de cada martes. Tenemos la presencia desde San Salvador, El Salvador, de Oscar Chacón, director ejecutivo de la organización Alianza Américas, una organización de alcance nacional en Estados Unidos, con sede en la Ciudad de los Vientos, en Chicago. Oscar, te comentaba cómo en estos momentos precisamente están llevando a cabo las audiencias de confirmación de William Barr, el nominado de Trump a la Procuraduría de la Nación. Justamente en estos momentos toma la palabra la senadora de California, Dianne Feinstein, bueno, al encabezar el Departamento de Justicia, lo que sabemos es de que, aparte de supervisar la actual investigación criminal que se sigue sobre Trump y sobre sus allegados, por una lista de cargos penales, por cierto, que está creciendo cada día, bueno, pues aparte de eso, a Barr le correspondería dirigir los asuntos de inmigración de la nación, ¿no? La aplicación de la ley de inmigración en la nación. Sería el responsable en jefe. Si pudieras, ¿qué pregunta le harías tú a William Barr en esta sesión? ¿Qué pregunta no debe faltar?
Bueno, mira, obviamente hay dos preguntas que son súper obvias, ¿verdad? Una es la investigación sobre Trump que encabeza el fiscal especial Mueller. Yo creo de que hay ya una evidencia muy incriminadora de Barr, en la cual él básicamente afirmaba en una carta que mandó sin que nadie se la pidiera, justamente diciendo de que esta investigación realmente no tenía sentido, y lo cual pondría en peligro grave la continuidad de su investigación, que tiene que ver obviamente con la potencial colusión o la potencial colaboración de la campaña de Trump con Rusia en el marco de las elecciones del 2016. Eso para mí es una pregunta absolutamente central. Yo creo que la otra pregunta que es absolutamente crítica para el fiscal general es definitivamente cómo vamos a mantener nuestro apegamiento a la ley vigente relacionada particularmente a los casos, las solicitudes de asilo político. Hay disputas en las cortes en este momento que tienen que ver con este tema y seguramente habrán más. Yo creo que va a ser importante saber si este fiscal general va a favorecer la idea de que el presidente es el poder absoluto para determinar estas cosas, o si el presidente tiene realmente que acatar lo que ha sido la ley de la nación por décadas y que sigue siendo pues la ley del país. Para mí eso sería importantísimo saberlo, despejar esa duda. Y por supuesto que hay ahora ya también revelaciones más recientes que incluso llevan a que la investigación relacionada a los nexos con Rusia tengan que ir más allá de simplemente la potencial colaboración que pudo haber existido en el marco de la elección del 2016 y que incluso apuntan, de acuerdo a artículos recientes, particularmente en el periódico New York Times, a una potencial colaboración criminal que pudiera ubicar al mismo presidente en una potencial posición de haber actuado inconsciente o conscientemente como agente de Rusia en Estados Unidos. Yo creo que estas son amenazas graves para el país y que yo espero que los senadores que están a cargo de preguntarle dejen muy claro las respuestas de esta pregunta y que si es insatisfactorio la respuesta, que tengan la capacidad de impedir el que llegue al puesto de fiscal general.
Y a manera de conclusión en esta plática, Oscar, me gustaría que comentaras este segmento que acabamos de grabar de esta audiencia que, repito, se sigue en estos momentos en un comité del Senado sobre el postulado de Donald Trump a la Procuraduría, William Barr. El senador de Illinois, senador demócrata Dick Durbin, le preguntó a William Barr su opinión sobre lo que está pasando en la frontera con los migrantes que solicitan asilo. ¿Usted puede presentarse en la frontera y pedir asilo? ¿Qué no? Le pregunta Dick Durbin a Barr, y la respuesta de Barr es sí. Y luego le dio seguimiento Dick Durbin preguntando, ¿está de acuerdo con la decisión de la política de cero tolerancia impuesta por Jeff Sessions, el ex procurador? Y esto fue lo que respondió.
I'm not sure I know all the details because one of the disadvantages I have is I'm not in the department and don't really have the same backing I did.
No estoy seguro que conozco todos los detalles. Tengo la desventaja de no estar en el Departamento de Justicia y no tengo la misma información que tenía en el pasado. Mi entendimiento es que el DHS hace la decisión en términos de a quién deberán aprender y detener. Puedes pedir asilo, pero eso no quiere decir que se te va a dejar entrar al país libremente. Tienes que ser procesado. Y mi entendimiento es que la mayoría de la gente no califica para el asilo. Ahora bien, el DHS decide a quién detener y a quién acusar de entrada ilegal y luego lo refiere al Departamento de Justicia. Y creo que la política del Departamento de Justicia es decir, lo que sea que el DHS nos envíe como parte de los procesos de entrada ilegal, pues nosotros los enjuiciaremos. Lo que ahora se está haciendo como parte de la nueva política, el DHS no está enviando a gente para que se les enjuicie. Las unidades familiares que pudieran ser separadas de sus hijos no están siendo enviadas para allá. Y luego intervino Durbin diciendo, cierto, pero esto fue debido a la reacción del público contra la administración Trump ante esa separación de niños.
Lead to the separation of children from the family.
It's true that the president and the administration abandoned the policy after there was a public reaction to the separation of these children.
Pues mira, a mí me suena la primera respuesta que da William Barr como una clara evasión inicial de la pregunta que le está haciendo Durbin. Me suena a mí como que sí conoce la política de cero tolerancia y sí la aprueba. Yo creo que este es un ejemplo clásico de lo que dije hace un rato, de que hay una ley establecida, hay un proceso que ha servido por años al país, muy bien establecido, y la administración Trump, a través precisamente de Jeff Sessions, trató de ignorar el precedente existente, que insisto, la gente que está caminando hacia Estados Unidos y que pretende solicitar asilo político o asilo a su llegada a Estados Unidos, es exactamente gente que está haciendo lo correcto y es lo que siempre debería de haber funcionado hasta que esta política de tolerancia fue impuesta, seguida por esta política también de forzar a que la gente tenga que esperar en México la resolución de sus casos. Entonces, me alegra mucho que el senador de Illinois está haciendo estas preguntas. Yo creo que son preguntas, insisto, vitales y esperaría de que si no son respondidas a plena satisfacción, que esto se convierta en bases para negarle la ascendencia a tan importante puesto a William Barr.
Así es, bueno, pues como pudimos notar en esta respuesta por parte de William Barr, esa fue una no respuesta, ¿no? A final de cuentas, no le respondió directamente si estaba o no de acuerdo con la decisión de la política de cero tolerancia y terminó pues con la situación actual en la cual, bueno, se está a final de cuentas cambiando en estos momentos ya esa política, pero le aclaró Dick Durbin de que esto era debido a la gran reacción pública, al clamor público que se había dado con relación a la política. Pues hemos llegado al final de nuestra plática. Oscar, ¿alguna otra cosa que gustaras agregar con lo que gustes dejarnos pensando?
Bueno, yo creo que es importante que quienes estamos obviamente vinculados con estos temas también empecemos a darle más atención a qué es lo que sigue haciendo que tanta gente salga de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, porque mientras no encontremos la respuesta a esas preguntas, vamos a seguir realmente hablando de la superficie, pero no de lo que está detrás, causando este fenómeno migratorio colectivo conocido como caravana.
Permíteme preguntarte sobre esto. ¿Qué opinas acerca de este plan que ha comenzado a circular, que ha flotado el gobierno de México, el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sobre pedir a Estados Unidos, algunas docenas de millones de dólares, arriba de 30 mil millones de dólares, para su inversión en la zona sur de México y en el triángulo de países de Centroamérica de donde proceden los migrantes que buscan luego asilo? ¿Qué opinas acerca de ese plan según lo que hasta este momento se sabe?
Bueno, sabemos muy poco en términos de detalles. Yo creo que la orientación general en cuanto a que se identifica las desigualdades económicas, sociales, como cosas importantes a atacar, si es que queremos algún día llegar a superar la tendencia de que la gente busque irse al exterior como manera de superar sus dificultades en su propio país, me parece, repito, una propuesta en principio positiva, pero realmente no conocemos detalles. Hay apenas una reunión planeada para la próxima semana donde se empezará a trabajar en definir detalles y entonces creo que vamos a tener una información más exacta que nos permitirá saber si este es un plan que verdaderamente tiene el potencial de funcionar o si se va a quedar también en el ámbito de promesas no cumplidas, como fue el caso de la Alianza para la Prosperidad.
Óscar Chacón, como siempre, mil gracias por tu presencia. Que estés bien, ¿eh?
Es un placer. Les agradezco mucho la oportunidad.
Igualmente. Óscar Chacón, director ejecutivo Alianza Américas, con sede en Chicago, acompañándonos en esta ocasión desde sus oficinas en San Salvador, El Salvador. Con esto, amigos, llegamos a la mitad de esta su edición de Inmigración de Línea Abierta. Si gusta usted ser parte de la plática, más adelante del programa, con todo gusto, le cederemos la palabra. La línea de la tribuna es el 1-800-345-4632. Nos vamos a la pausa, seguiremos con más en un minuto. Escuche usted Línea Abierta, hoy presentando como es costumbre cada martes nuestra edición con foco en inmigración, en política migratoria. A continuación, una plática que acabo de tener hace un par de horas con el doctor Raúl Ruiz, representante demócrata ante el Congreso de los Estados Unidos por un distrito que incluye la ciudad de Coachella, en el sur de California. Con el congresista Ruiz platiqué sobre el cierre del gobierno federal, que va ya rumbo al día 25, y que, entre otros muchos problemas, ha trastornado las operaciones en importantes aeropuertos del país, ha causado demoras interminables entre la población de pasajeros. El doctor Ruiz habla también sobre la intransigencia de Trump en lo que se refiere al muro fronterizo, habla sobre el proyecto de ley con el que arrancan los demócratas su gestión en la Cámara, el HR1, un proyecto que recoge el sentir de los votantes que al votar pidieron ponerle freno a la época de rampante corrupción y a la supresión del voto contra ciudadanos negros y latinos, así es como la describe el congresista Raúl Ruiz. Oigamos, congresista Raúl Ruiz, bienvenido.
Gracias, un placer estar aquí.
Congresista, hablemos del cierre del gobierno. Es el día 24, ya vamos sobre el 25. No se le ve fin a esto, oiga. Acabo de hablar con un notable republicano, Alfonso Aguilar. Él lo explica así. Él dice, Donald Trump es medio hiperbólico, medio exagerado, pero los demócratas no le han entrado de veras a negociar con él. Se cierran a ceder. Eso lo dijo él, el republicano. ¿Qué dice usted?
Mira, es incorrecto utilizar sus proyectos de políticos de su campaña para dar molestia a la población para poder lograr sus promesas políticos. Mira, eso no debería de suceder. Nunca deberíamos de intencionalmente dañar a trabajadores federales, a dañar a personas que dependen en programas del gobierno para tener una vida mejor, solamente para tener sus puntos políticos. Y nosotros ya hemos votado para propuestas de ley que los republicanos en el Senado pasaron en una forma bipartidista para abrir el gobierno. Entonces, hay solamente dos personas aquí que están perjudicando el proceso y son responsables de cerrar el gobierno. Es el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, y es el presidente Donald Trump. Porque ellos saben muy bien que tenemos una forma en cómo podemos discutir la mejor manera de asegurar en la frontera y ellos, en lugar de utilizar el proceso con debate y con propuestas de leyes, ellos están amenazando y están dañando a los americanos que dependen o que trabajan con el gobierno para poder agarrar sus puntos. Y si nosotros vamos a dejar que este presidente logre eso, eso va a abrir la puerta para presidentes en el futuro o políticos en el futuro para utilizar un cierre de gobierno para sus propios intereses y no los intereses de la gente.
Ahora, ¿hay algo que ambas cámaras puedan hacer para destrabar este candado del cierre del gobierno? O congresista, sé que Lindsey Graham ya trató de intercambiar dinero para el muro a cambio de DACA y TPS y se estrelló con Trump. También se ha buscado una solución interina, temporaria, y Trump sé que ya la mató. Fuera de reunir una mayoría legislativa a prueba de veto presidencial, para lo cual se requeriría de la buena voluntad de los líderes republicanos, ¿qué más puede hacer el Congreso para neutralizar la posición del presidente congresista?
Mira, yo pienso que por eso dije que el líder republicano del Senado tiene el poder de dejar que la misma propuesta que ellos ya pasaron en el año pasado para abrir el gobierno, dejar que ellos voten por eso. Nosotros ya hemos votado para esa propuesta de ley del presupuesto, entonces si el presidente lo niegue con un veto, nosotros tenemos la mayoría para abrir el gobierno y votar contra el veto y lograr ese voto. Entonces, por eso todo esto es política 100% que el presidente está utilizando con el político, el líder del Senado, para amenazar la población. Ahora, en términos de los temas que podemos lograr, los demócratas y los republicanos están 100% juntos en la importancia de asegurar la frontera, porque nosotros sabemos que necesitamos evitar que drogas, armas y personas que quieren dañar a otras personas de entrar a nuestro país. Ahora, el presidente dice que un muro adentro de toda la frontera contra México es la manera en cómo lo va a hacer. Él lo dijo en la misma oración cuando dijo que los disidentes, los inmigrantes mexicanos son rapistas y criminales y todo eso. Entonces él inculcó un poco del racismo, un poco del odio contra los mexicanos, los latinoamericanos adentro de su idea. Pero si solamente vemos el eficaz de un muro en parar a esos, a la droga, las armas y todo, nosotros sabemos que ese muro no va a hacer el trabajo, no va a ayudar parar a drogas, a armas y personas que quieren hacer daños, porque nosotros sabemos que la mayoría de las drogas llegan adentro de los ports of entry, los lugares donde la mayoría de personas cruzan legales en los puertos de entradas, y también sabemos que mandan las drogas con drones. Entonces hay casos donde personas construyen túneles o mandan drogas o armas con los drones o por helicóptero. Entonces nosotros necesitamos ser más eficientes, más utilizar nuestro dinero mejor. Entonces, $5 billones es un down payment para otros $70 billones para construir su muro entero. Nosotros deberíamos de utilizar los $5 billones para darles veteranos sus beneficios, cuidado de salud, para aumentar el cuidado de salud y la educación para todos los niños en nuestro país. Entonces, es una solución que no va a servir, es una idea que no va a servir.
Ahora, cambiando de tema, congresista, el primer proyecto en el orden del día de la nueva Cámara, la Cámara gobernada por los demócratas, es el llamado HR1, derechos del voto, elecciones limpias, gobierno libre de corruptelas. Por aquí empiezan su gestión los demócratas, declarando estos asuntos los más cruciales, los de vida o muerte. Explique brevemente, congresista, los puntos centrales de HR1 y por qué es que los demócratas decidieron empezar por aquí.
Es importante reflejar lo que los votantes desearon dentro de su voto. Nosotros estamos pasando por una temporada de suma corrupción que suma a ansiedad del presidente Trump y todo lo que ha hecho con Rusia, con sus negocios. Nosotros sabemos que los republicanos han hecho muchas cosas para evitar o bloquear el voto adentro de muchas comunidades pobres o comunidades hispanos o africanoamericanos. Y la confianza en el gobierno y la confianza y la integridad de nuestros valores están bajo ataque. Entonces, es muy importante que comencemos la plataforma de crear y reforzar un gobierno por la gente, porque y no un gobierno solamente para los millonarios y los intereses especiales. Por ejemplo, necesitamos reforzar y proteger los derechos de los votantes. Necesitamos crear una comisión para que ellos, en un punto neutral, deciden los distritos políticos para que todos tengan un representante que representa realmente la mayoría y no solamente un representante que van a representar los intereses de un partido. Necesitamos tener un sistema más eficiente para registrarse de votar. Necesitamos tener más transparencia dentro de las donaciones políticos en las campañas para que la gente sepan de dónde viene el dinero adentro de las campañas de los que están corriendo para oficina. Y también necesitamos reforzar la voz de los ciudadanos en aumentar el poder de sus donaciones en comparación de las donaciones de las corporaciones o de los multimillonarios, porque sabemos que esa influencia que están haciendo adentro de nuestra política solamente es para los millonarios y los billonarios, y nosotros necesitamos que darles más poder a la comunidad, y por eso introducimos esta propuesta de ley que va a dar más favor por la gente.
Ahora, ya Mitch McConnell, el líder del Senado, dijo que la ley no llegará a ninguna parte. Eso dijo muerto al llegar, dijo también alguien más, otro republicano. ¿De qué se trata? ¿Por qué molestarse en elaborar todo un paquete de proyectos de ley cuando quienes mandan en el Senado y la Casa Blanca están listos para aplastarlo, congresista?
Necesitamos crear la diferencia y necesitamos hablar sobre el mensaje, la diferencia adentro de los republicanos y adentro de los demócratas, porque es importante que los votantes sepan que nosotros estamos luchando para un mejor gobierno que sirve los intereses de la población por la gente y no solamente para los millonarios, billonarios y los intereses especiales. Si ellos saben eso y eso influye su habilidad de escoger un senador que va a también tener esos intereses, entonces quizás vamos a cambiar el Senado y vamos a cambiar la persona dentro de la Casa Blanca, y cuando tenemos la línea abierta para tener una ley, así es como lo vamos a crear. Vamos a crear un paso comenzando que la gente sepan que eso es nuestra prioridad. Nosotros lo vamos a pasar en la Cámara de Representantes y los que lo van a bloquear son el líder republicano del Senado y el presidente. Entonces necesitamos cambiar la persona quien es el líder del Senado y el presidente para poder pasar esta ley.
Es el congresista Raúl Ruiz, demócrata del sur de California, hablando con nosotros desde la ciudad de Washington sobre asuntos, entre otros. Comenzamos hablando acerca del cierre de gobierno, que llega ya casi a su día número 25, ¿no? Y está en su cuarta semana el cierre, la paralización del gobierno federal. Sobre los motivos de fondo, comentó el congresista, es pura política en la que están juntos el líder del Senado, Mitch McConnell, y el presidente Donald Trump. Donald Trump predicó, habló sobre lo del muro justo en el momento en que lanzó su campaña presidencial y en el mismo mensaje en el que calificó a los mexicanos de ser violadores, inculcó el odio racista contra los mexicanos. Esto no es más que una continuación de ese discurso, de ese mensaje. ¿Y por qué no ceder ante estas demandas de parte del presidente Trump de su muro, bueno, el congresista contestó de esta manera. Si lo dejamos, dice, en el futuro se usará otra vez el cierre de gobierno para conseguir lo que quiera el presidente. Seguirá pidiendo lo mismo. Si hoy le damos 5,000 millones de dólares, mañana va a querer 70,000 millones de dólares, que es lo que se va a requerir para la construcción del muro entero. No tiene yene el presidente, es básicamente lo que dice. Con relación a la HR1, que es el proyecto de ley con el que arrancó la Cámara de Representantes, ahora con mayoría demócrata, y que básicamente pues propone reformas al sistema de votaciones y a las elecciones limpias, pues dice que esto responde a la época que estamos viviendo, una época de suma corrupción que está causando a la vez mucha ansiedad y que incluye pues la protección de los derechos del votante, es una comisión de redistritación para que todos tengan representantes y no más bien los partidos políticos, mayor eficiencia en el registro de votantes, transparencia a la hora de las donaciones, que se sepa quién está donando a quién, y además por reforzar la voz de los ciudadanos a través de un aumento en el poder de sus donaciones, las donaciones en pequeño. Seguiremos comentando con el congresista Raúl Ruiz. Antes de breve pausa.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
El congresista Raúl Ruiz es médico de profesión, titulado en la Universidad de Harvard. Creo que tiene al menos 2 títulos profesionales de la Universidad de Harvard, por lo cual pues resulta infaltable hablar con él sobre política de salud. El doctor Raúl Ruiz, congresista de Coachella, pasa ahora a comentar sobre los planes que ponen en marcha los demócratas de la Cámara con el fin de defender la ley de reforma de salud y también entrarle a la batalla legal por defender a los que tienen afecciones preexistentes. Y nos habla, nos dice su posición en relación a esa nueva bandera política que figura ahora en varios frentes de batalla de los demócratas, que es el Medicare para todos. Oigamos. Ahora, hoy es el último día para inscribirse en los mercados de seguros de salud de Obamacare, la ley de salud costeable, en California, en Colorado, en Nueva York, en Massachusetts, y 2-3 estados más. Estados que están en la primera fila de la defensa de esta ley, por cierto. Congresista, desde la última vez que hablamos, que creo fue más o menos cuando los intentos en el Congreso por acabar con la ley se fueron abajo, ¿no? Sufrieron una derrota estrepitosa. Desde entonces a la ley se le han asestado algunos golpes muy duros, desde adentro, por cierto, desde el Ejecutivo. ¿Puede darnos una idea de qué tan golpeada ha quedado la ley y qué posibilidades hay de revivir sus proyectos previos y concertar con los republicanos del Senado alguna clase de ley que le dé un poco de estabilidad al mercado de seguros?
Sí, mira, nosotros sabemos muy bien que el presidente ha cortado programas para educar a la población sobre la ley. También cortaron el presupuesto para ayudar a agentes que ayudan a la población a enlistarse en el mercado de seguranza. Y nosotros sabemos que la razón primaria porque la gente no se escribieron adentro del exchange fue porque no sabían el día el último día, no sabían cómo, no tenían ayuda. Entonces el presidente intencionalmente está haciendo cosas para que menos personas se inscriben adentro de esta ley. La otra cosa que están haciendo es están creando seguros médicos que son baratos con sus primas, pero que no cubren casi nada. No cubren medicina, no cubren una viaje al salón de emergencia. Entonces, cuando las personas lo utilizan, van a gastar más. Y eso es contra las protecciones que la ley del Affordable Care Act tiene. Pero la amenaza más grande que tenemos ahorita es el caso en el corte, donde los republicanos demandaron al presidente Obama porque ellos dicen que es contra la Constitución proteger a personas con condiciones preexistentes, como por ejemplo diabetes o hipertensión, y eso está en el corte. Y si ellos ganen, puede ser que todo el sistema se falla. Entonces, nosotros adentro, los demócratas ahora en poder de la Cámara de Representantes, votamos para poder tener nuestros abogados y nuestra parte del gobierno en defender la gente con condiciones preexistentes, y que ojalá los jueces deciden en favor de nosotros, que es en favor de los pacientes. Y nosotros también estamos creando leyes que va a fortalecer estabilidad adentro de el mercado. Por ejemplo, vamos a reemplazar los cost sharing reduction subsidies, la ayuda a las familias y más protecciones para los pacientes.
Ante esto que está pasando en Washington, en fechas recientes, ante los ataques contra los desasegurados, en fechas recientes hemos oído un cambio de discurso en el campo de los demócratas en lo que se refiere a la salud. Ya ve que el nuevo gobernador de California, Gavin Newsom, prometió desde su primer día de gobierno salud para todos, Medicare para todos. Y lo mismo hizo este fin de semana Julián Castro al anunciar que se lanza a la presidencia, Medicare para todos, una propuesta que hasta hace poco era una propuesta radical. ¿Dónde está usted en este asunto?
Mira, yo pienso que la idea que todos deberían de tener acceso a salud es real y es una meta noble de conciencia de que el país debería de lograr. El mecanismo en cómo lo va a hacer es la diferencia. Entonces, el Medicare es un programa del gobierno. Yo, en lo personal, pienso que debería de ser una opción. Y si nosotros dejemos que la población tenga la opción de obtener un programa público como Medicare, que puede cubrir muchas enfermedades y uno lo puede utilizar en cualquier estado, entonces es algo es una idea, yo pienso que es muy buena y también que puede pasar adentro de ley cuando tengamos un presidente demócrata. Hay muchas personas en el país que les gusta su seguro médico de su trabajo, que el seguro médico de sus trabajos les da beneficios que Medicare no cubre. Entonces necesitamos ver cómo vamos a aumentar la cobertura de todo para toda la población, y también cómo lo vamos a pagar, cómo vamos a financiar este sistema. Y yo pienso que dejando una opción de que uno, si uno quiere comprar el seguro médico de Medicare para su familia, entonces yo pienso que sería una buena idea.
Permítame aclarar, entonces usted está, en vez de la opción de pagador único, usted está a favor de la opción pública.
Sí.
Pasando a un último tema, congresista, ya ve que esta mañana comenzaron las audiencias de confirmación de William Barr, el nominado de Trump a la Procuraduría de Justicia de la Nación. Y entre otros asuntos, Barr sería responsable en jefe del sistema de inmigración. Sé que ya incluso esta mañana recibió algunas de las preguntas sobre la política de cero tolerancia en inmigración. Si usted estuviera en el comité, ¿qué pregunta le haría a Barr?
Es muy importante saber si él va a dejar que la investigación de Mueller sigue, o si él va a hacer lo que el presidente quiere, que es el presidente quiere parar la investigación sobre sus asuntos con el ruso Vladimir Putin. Entonces, el Attorney General debería de ser independiente, debería de poner los intereses del país antes del interés del presidente, y nosotros necesitamos saber si el próximo va a dejar que la investigación sigue independiente de la política o independiente del presidente, o si Barr va a hacer los deseos del presidente y parar la investigación.
Pues con esto concluimos esta plática por el día de hoy. Congresista Raúl Ruiz, no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en Línea Abierta, como siempre.
Gracias.
Fue el congresista demócrata del sur de California, Raúl Ruiz, doctor Raúl Ruiz, acompañándonos desde Washington en horas de esta mañana. Volviendo nada más para rematar esta plática, volviendo al atolladero en el que está hundido Washington por la demanda de Trump de un muro, Trump dice que, para ser generoso, él le ha cambiado su propuesta a los demócratas. En vez de muro de concreto, ahora quiere uno de acero. al que le llama barrera en vez de muro. O sea, a su nuevo muro le pone ahora el apodo de barrera de acero. ¿Cómo cree usted, amigo o amiga radioyente, cómo lee la intransigencia del presidente Trump? ¿Cómo lee sus motivos de fondo? ¿Quiere aparecer ante sus bases como alguien que luchó por el muro, su promesa emblemática contra los mexicanos criminales que invaden desde el sur? Aunque no lo consiga, dicen, lo importante es que se vea como que le hizo la lucha, como que es un negociador duro como los que salen en la tele. Eso dicen algunos. Otros dicen que quiere hacer dinero con lo del muro. Poco antes de dar su discurso a la nación en defensa del muro, su campaña política hizo circular una carta pidiendo dinero a sus fans. Otros dicen que quiere seguir consiguiendo tiempo gratis en los titulares. O también que quiere levantar una cortina de humo para ocultar las demás noticias, sobre todo las que le investigan criminalmente los trapos sucios. ¿Qué querrá Donald Trump? Bueno, un oyente nos está en la línea telefónica desde el sur del Valle Central. Él es Elías. Elías, con usted cerraremos con broche de oro. Adelante.
Oh, bueno, estaba escribiendo algún pensamiento acerca de ello y escribí más o menos así, acerca de el tener un ejército o armamento, bombas, etcétera, o construir muros, es prueba de que hay inseguridad. Debemos invertir más en tener una buena educación, construyendo un muro al sur, al norte, al este o al oeste. No nos ayudará para tener seguridad. ¿Por qué? Porque los ladrones, violadores, matones y toda clase de mala gente ya la tenemos entre nosotros. Están en todas las ciudades, en todos los pueblos, y me atrevo a decir que en la mayoría de los hogares. Perdóneme mi ignorancia, pero hasta ahora, por la corta edad que tengo, creo que la mejor solución se encuentra en la educación cristiana.
Muy bien, ahí dejaremos su comentario y su propuesta para nuestra radio audiencia, la educación que incluya la enseñanza de valores morales. Asumo que eso es lo que nos quiere sugerir el amigo Elías. Pues bien, amigos radioyentes, con esto damos por concluida esta edición de Línea Abierta del día de hoy de inmigración. Si gusta usted seguir la plática, pero por internet, le sugiero que vaya a nuestra página web. Estamos en radiolingue.org, ahí hay varias páginas para comentarios. O también visítenos, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter. En nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco le desea que siga pasando el mejor de los días. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.